Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Muy buenas tardes, hola. Tras el paréntesis del fin de semana, aquí estamos estrenando a nivel local. Hasta luego, Alsina, equipo. A nivel local, nuestro Más de uno. Más de uno Campo de Gibraltar, Más de uno Algeciras, Más de uno La Línea, Más de uno San Roque, Más de uno Los Barrios, Más de uno Tarifa, Más de uno en la sierra. Qué bien estáis, ¿eh? Lloviendo mucho, eso sí. Pero besos inmensos a todos. Vamos a hablar, a conducir, a ocuparnos de proyectos solidarios como el de ADRA o como el SOS Perrera. Vamos a hablar con Luis Almagro de Coste Cero, del estreno por fin del documental. Vamos a tener con nosotros al autor del libro del Colegio Los Pinos, a Francisco López Muñoz, y muchas cosas relevantes, estudiantes, en un día en el que efectivamente estáis los estudiantes de enhorabuena, felicitaciones. Es el Día Internacional, pero también lo es de la lucha contra el cáncer de pulmón. Y el tiempo, la climatología, que está muy presente en nuestras vidas después de la que nos cayó el sábado, ¿eh? Sobre todo el sábado, madre de Dios. Vamos primero con la climatología y las previsiones.
Moeve patrocina el tiempo.
Gracias a Moeve nos vamos hasta la EMET. Contigo, Juan Carlos Piña, muy buenas.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Cádiz queda inestabilidad asociada a los restos de la borrasca Claudia, que dejarán precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes en el litoral atlántico y en el área del estrecho, donde es probable que se produzcan tormentas ocasionales. Hoy las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o bajan, quedándose las máximas en los 20 grados en Jerez, 19 en Cádiz, Rota y Arcos de la Frontera y 18 en Algeciras. Mañana martes esperamos un día de ambiente soleado, eso sí, con algunas nubes bajas matinales. Asimismo, las temperaturas diurnas continuarán sin cambios o subirán ligeramente. Alcanzaremos una máxima de 20 grados en toda la provincia. Es una información de AEMET.
Gracias, Juan Carlos. Esta lluvia que sigue en nuestra comarca nos avisa del aviso amarillo en el estrecho por chubascos hasta las 8 de este 17 de noviembre, así que extrememos precauciones por si acá. ¿Y quién mejor para la última hora informativa que nuestro Alberto Espinosa? Buenas tardes, compañero.
Hola, María, buenas tardes.
La climatología presente, ¿cómo llovió el sábado, eh?
Sí, bueno, esta mañana también ha caído un buen chaparrón, sí, hace un ratito. Y precisamente con la climatología podemos arrancar y también avanzando ya o adelantando, apuntando, anunciando para que haya calma. En hecho, ya sabes que estamos también pidiendo responsabilidad a los ciudadanos. El jueves hay un simulacro. Es que hemos estado en una rueda de prensa y los compañeros decían, verás como el jueves ya más gente a la radio llega. Y, en principio eran unos puntos de Cádiz y al final se va a extender, para no liarnos, a toda la provincia. Quiero decir que si escuchan ustedes sirenas el jueves y tal, pues que probablemente forme parte del simulacro. Esto no quita, ojalá que no pase nada, ¿no? Que pueda haber algo, pero que va a haber un simulacro de emergencias ante maremotos. Va a afectar a 16 municipios costeros de toda la provincia y se probarán sistemas como es Alert, se activarán los planes locales, llevarán a cabo, mejor dicho, simulacros de evacuación en los colegios.
Por ejemplo, en Algeciras.
En Algeciras, La Línea, en la San Roque, bueno, que va en la comarca, no voy a decir en todos los municipios, pero prácticamente. Digo, esto lo vamos a repetir hoy, mañana, pasado y el jueves, pero bueno, en fin, esperemos que salga bien y que no pase nada. Si ves redes sociales, hay alguno que ya habla hasta de
una hecatombe.
De conspiraciones, esto es para asustarlo.
¡Ostras! Bueno, en fin, es que estamos en una película de espías, ¿no?
Totalmente. En fin, bueno, ya podemos entrar por ahí. Venimos de una rueda de prensa, precisamente, en la que los compañeros de los medios hemos comentado esto, porque ha comparecido el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, indicando, bueno, pues esta petición que viene haciendo Vox parte él quiere llevarla al Parlamento de Andalucía y luego elevarla, si se aprueba, al Congreso de los Diputados. Tiene que ver con la prohibición del burka y todo esto. Aparte, ha dicho Manuel Quevedo en una rueda de prensa, que ha empezado como un canutazo y ha llamado la atención porque ha presentado dos fotos de la mezquita, una de las más grandes que hay en Andalucía, que está aquí en Algeciras. Bueno, ha hablado del tema del alumbrado, el cementerio y demás, pero en ese caso, bueno, digamos que ha generado atención, ¿no? Porque ha puesto las dos fotos y ha dicho, esta es la entrada de la mezquita de Algeciras para hombres, una entrada, digamos, lujosa, y esta es para las mujeres, en la parte trasera. Entonces se ha preguntado que el PP y el PSOE, las feministas y todo eso, ¿qué dirían si esto ocurriese en una iglesia católica? Ha hablado,
puede salirnos.
Bueno, ha hablado de la situación que se vive con estas peticiones, que dice que no es casual y demás. Y también ha criticado, bueno, pues a Marlaska, algo que ya viene diciendo tanto Vox, los Jupol y los diferentes colectivos por el tema del narcotráfico. Ha recordado que en febrero se van a cumplir 2 años del asesinato de los 2 agentes de la Guardia Civil en Barbate y que, bueno, la situación ha variado poco. Precisamente los ayuntamientos están reuniendo a sus colectivos para coordinar las actuaciones en torno al maremoto. En la audiencia ha arrancado el juicio por el fraude de la estiba, que recordemos va desde el año 2008 al 2018, hay 3 acusados y 55 afectados. En este sentido, bueno, pues el fiscal Juan Cisneros dejó claro en su día que uno de los acusados es el hijo de un expolítico, que ese político no tenía nada, bueno, lo podemos decir, Luis Ángel Fernández, que no tenía nada que ver con la situación. Y también, bueno, pues en los escritos de acusación del Ministerio Público, de las acusaciones particulares y tal, hay un poco de farragoso el tema, ¿no? Porque, bueno, se hablaba de promesas de colocación y demás, y pagaba 55.000 euros. Y hay alguna de las partes que dice, evidentemente, los 3 presuntos estafadores, hablamos de 1 millón de euros, que no es poca cantidad, pueden ser culpables o no, pero también hay que preguntarle a los 55 que, en fin, que ninguno denunció, oiga, que me están ofreciendo esto. Pero bueno, el juicio se va a desarrollar durante toda la semana en la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial. Toda la semana está reservada, no significa que no se pueda alargar. Y en deportes, pues el Algeciras empató ayer en Torremolinos en la Primera Federación, sumó un puntito que, bueno, dejó un sabor agridulce porque la verdad que mereció ganar, igual que otra vez no lo ha merecido, ayer sí mereció ganar, pero no acertó con la portería y esto va de meter la pelotita dentro. Y en Tercera Federación, la Balona no pudo recortar distancias ante el Bollullos, el líder, se trajo un empate a 0, 3 balones a los palos y 2 expulsados por cada equipo. En baloncesto ganó el Club Baloncesto Algeciras 77-79 en Melilla y perdió la ULB en casa del líder Tíjola 80-69.
Genial, gracias querido.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. Nosotros vamos con otro tipo de informaciones, no menos válida. Al contrario, hay que estar enterados de todo.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes, con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
El 19 de noviembre nos vamos de cumpleaños a San Roque. Nos vemos en el Palacio de los Gobernadores. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, la AGI, Asociación de Grandes Industrias y MOEVE.
Del 19 al 23 de noviembre, 10ª ruta de la tapa de la línea. Visita los 22 establecimientos participantes. Consigue tu tapaporte y participa en un evento gastronómico único, con sorteos, actuaciones y más sorpresas. Infórmate en redes sociales de La Línea Gusta, una línea de sabores. La Línea, vívela.
¿Se acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos? En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tus regalos a medida para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica, Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al 660-673-356 o entra en www.vinotecacollado.com.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio, siéntelo.
Nos metemos en materia, pero una ultimísima hora que no hemos tenido tiempo de dar en el repaso informativo. Cuéntanos, Alberto.
Bueno, porque ha pasado ahora mismo. Estábamos diciendo que la audiencia o la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial acogía el juicio contra el archivo y hemos dicho, lo mismo se alarga. Bueno, pues no se va a alargar, es que ni se va a cortar, porque acaban de llegar a un acuerdo. Todavía no tenemos los datos, pero evidentemente el juicio ya ha quedado hoy no visto para sentencia. Ha habido un acuerdo entre las partes con esos tres acusados y 55 afectados. Evidentemente pues estaremos pendientes, pero nos acaban de decir, fuentes solventes, obviamente, el juicio ha arrancado tal, han llegado a un acuerdo.
Es una buena noticia, por tanto.
Oh. A ver cuál es el acuerdo.
Ese habrá que dilucidar. Gracias, querido. Esa ultimísima hora informativa afecta además a muchísima gente, con esa promesa para entrar en el puerto. En fin, nos ponemos en marcha, porque en marcha lleva mucho tiempo, pero es que ahora ya estamos casi a las expectativas de las fiestas de Navidad. Hoy vamos a hablar con Paquita Postigo Roldán, que coordina ADRA en Algeciras desde hace, pues fíjense, hace como 25 años. Paquita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María.
¿Cómo estás, querida mía?
Pues estamos, ¿sabes? Estamos porque...
Que no es poco.
En esta fecha los problemas son diarios. Sí. Pero en esta fecha se agudizan muchísimo más.
Y además notamos tantas carencias, siempre nos quejamos los que estamos trabajando, ay, que me gustaría esto, me gustaría lo otro, pero es que hay personas que ni trabajando llegan a final de mes, cuanto más si perciben apenas una pequeña ayuda, ¿verdad, Paquita? Son muchas las personas en Algeciras.
En Algeciras hay una cantidad que ni te la cuento, porque mira, todas las personas que nos estamos dedicando a echar una manita, estamos agobiados, porque tenemos muchos días, y además diario van llegando, que es lo más, pero hay mucho más de lo que la gente piensa, ¿sabes?
Qué triste, ¿verdad?
Hay casas con niños pequeñitos que no le están entrando apenas nada, y que no hay, en la hora de la comida se sienta todo el mundo en la mesa. Y eso me hizo a mí entrar en ADRA. Hace ya, pues, algo más de 25 años.
Ayer.
Porque tú tienes que entender que yo soy una niña de la posguerra. Y viví momentos, pues, muy tristes, con las mesas casi vacías siempre. Y cuando me dieron la oportunidad, dije, mira, es que me lo ofrecen y lo cojo ya. Y desde entonces estoy. Y he visto un momento muy duro, pero como este...
Qué terrible.
No lo he visto, ¿eh?
Qué terrible, y los alimentos, lo más esencial, subiendo continuamente. Ahora tenemos la crisis del huevo, pero da igual, es que ha subido todo tanto que es muy difícil ajustarse a un mínimo presupuesto.
Claro.
Es muy difícil. Bueno, ¿y no, qué necesitáis desde ADRA para colaborar con esas familias?
Necesitar en ADRA se necesita desde un pañal para un niño hasta un litro de aceite, que ahora mismo es lo más grande, es que no tenemos ni leche ni aceite.
Madre mía.
Para darle a la familia. Tú fíjate bien, ni aceite ni leche, algo tan principal. Pues ni eso, porque todos dependemos del banco de alimentos.
Claro.
Y el banco de alimentos hace lo que puede y más, pero somos muchos allí.
Claro.
Somos muchos, todas las caritas, todas las asociaciones aparte, con mamá y nosotros, estamos allí, necesitamos de ellos y no hay otro sitio.
¿Cómo en este instante somos hiper mega solidarios en la comarca? Y no lo digo yo, el propio Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar siempre están agradeciendo y agradeciendo, numerosísimas empresas colaborando, participando activamente, y particulares. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué necesitas, sobre todo urgente, para esta Navidad, Paquita?
Mira, para esta Navidad nosotros todos los años damos un pollito en el costito que le damos, ¿no? Como le damos huevos y le damos turrones porque nos lo donan.
Sí, sí.
Son todos donados porque no tenemos otra cosa, no tenemos liquidez. Y entonces damos un pollito todos los años y este año pues se nos ha puesto la cosa bien dura.
Y necesitamos porque, claro, pollos.
Ahora mismo somos 82 familias las que tenemos. Y no hay forma de conseguir esos pollos porque, mira, te da una pequeña subvención el puerto, una pequeña subvención el ayuntamiento. Ellos te lo dan conforme a las facturas que tú le entregas. Si tú no tienes liquidez y no tienes factura, pues lo que le da pues son 500 euros que te has gastado en factura y 500 euros es lo que te van a dar para unas navidades. Porque
y 82 familias.
82 familias, que de aquí a Navidad no te extrañe que haya cerca de 100.
Ya.
No te extrañe, porque vienen diario. Entonces, lo de los pollos, y yo estaba pensando, digo, algún colectivo, alguien que diga, bueno, pues ¿cuánto valen? Pues tanto, pues yo me voy a encargar de que esta criatura tenga pollo. Es decir, el otro día yo lloraba, de verdad, porque digo, después de tantos años, que este año yo no pueda hacerlo, y después ya te digo que no hay ni leche ni aceite, es decir, que eso ya no es Navidad, eso es ahora para hacer
potaje. El diario, sí.
Para hacer
¿y potaje. Qué hacemos? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo nos ponemos en contacto
pues,
con vosotros,
mira,
Paquita?
Yo creo que la audiencia tuya es grande, y cualquier donativo vendría estupendamente, pero veamos, hay colectivos que no se han estrenado todavía con las ayudas. Yeah. Antiguamente nos daba la Comunidad Europea y no teníamos necesidad de nada de esto porque daban cantidades, había de todo, pero eso se ha cortado.
Ya. ¿Y cómo ya lo no hacemos, está. Paquita, la pregunta? ¿Cómo lo
pues,
hacemos?
¿Cómo lo hacemos a aquellas personas que quieran
echar una
yo
mano?
Te doy un número, sí. Yo te doy un número de teléfono.
Pues ya tengo el boli.
¿Para qué? Nos puedan llamar y ponerse en contacto con nosotros y ya le diríamos de qué manera.
Perfecto. Dime el número que tengo el lápiz, el boli.
Mira,
aquí.
647.
647.
61.
61
27 38
27 38 sí. 647 61 27 38 No obstante, lo pondremos en la página de Facebook también, querida mía.
Ese es el número en el que puede contactarnos.
Genial.
Y yo me gustaría saludar desde aquí a alguien que está escuchando, que es Paca Río, que la traigo frita con todas las cosas que me pasa.
Paca, un abrazo, maravillosa Paca, y maravilloso nuestra audiencia, de verdad. Seguro que lo conseguimos, Paquita.
Mira, el campo de Gibraltar la gente no lo conoce nada más que por cosas que de verdad que no son nuestras, que el corazón del campo de Gibraltar es muy grande.
Y además, de verdad.
Y que somos personas muy solidarias. Y si te vas fuera del campo de Gibraltar, yo ahora mismo te estoy hablando desde Logroño.
Lo sé.
Porque he tenido que venirme por fuerza, ¿no? Porque me caí, me puse que no podía andar y mi hija me tuvo que traer hasta que me ponga yo en condiciones. Pero tú conoces, no es que aquí haya gente mala, mucho menos, pero que el campo de Gibraltar está muy sólido.
Y además es verdad.
Yo llamaría incluso al colectivo de los concesionarios de coches, yo no los he visto, igual lo han hecho, ¿no? Pero nosotros nunca hemos tenido de ello un...
Bueno, pues dicho...
Nada, ni los he visto en los medios.
Dicho
igual,
queda.
Porque no quieran salir.
Paquita, te tengo que dejar, estamos en directo y tengo la cola un poquillo apurada, pero
pues
eres
María.
Un lujo. Cuídate mucho, vamos a colaborar
y
todos.
Tú también.
Un besito gordo.
Un saludo a todo el campo de Gibraltar. Y muchas gracias, Onda Cero.
Gracias a ti, cielo mío. Enhorabuena.
Vale.
Paquita Postigo, que coordina ADRA Algeciras desde hace más de 25 años. A ver si le echamos una mano.
En el Decantador Enotienda preparamos cajas personalizadas para que solo usted decida cuánto quiere gastar en su regalo esta Navidad. Marcas como la despensa de Palacio, turrones Albert Adrià o productos gourmet de La Chinata y El Ronqueo, entre otras, harán de su regalo un mundo de sensaciones, tanto para empresas como para particulares. El Decantador Enotienda, Avenida Blas Infante 12, teléfono 856-22-2225, Algeciras. Búsquenos en redes sociales o eldecantadorenotienda.com. Le esperamos.
Últimas viviendas a la venta en Tarifa Bay. Plantas bajas con jardín, áticos con solarium y vistas al mar. Plazas de aparcamientos y garajes en una ubicación privilegiada de Tarifa. Piscinas, sala de coworking, sala de fitness, spa, pista de pádel y mucho más. Entrega antes del verano que viene. Infórmate en el teléfono 952-78-35-31 o en tarifabay.es.
Precios rematadamente bajos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Dormitorio de matrimonio 289. Cheslón 449 euros. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ofertas, más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Tiempo para la comunicación, pero también para la solidaridad con letras grandes y mayúsculas. Ahora vamos a hablar con SOS Los Barrios. ¿Por qué? Porque esta tarde inauguran la cuarta edición del proyecto Arte para los Animales, donde más de medio centenar de artistas se dan cita de manera solidaria. Y aquí tenemos a Verónica Posadas. Verónica, buenas tardes.
Hola María, buenas tardes.
¿Cómo estás de ánimo y de caldeo? Porque con mucho trabajo por delante, pero la situación de SOS, los barrios de nuestros pequeños, porque son pequeños en el fondo y dependen de nosotros. ¿Cuál es la situación, Vero?
Bueno, pues ahora estamos pasando una crisis, la verdad, porque llevamos casi un mes con las actividades canceladas a cuenta del parvovirus, que hemos tenido varios perros ingresados en hospitales veterinarios, incluso uno de ellos ha fallecido, y bueno, pues con las facturas y con el día a día y con el proyecto nos hemos visto, la verdad, bastante agobiada y con una crisis, pero bueno, nos vienen proyectos como este y la verdad que nos animan.
¿Y qué es el proyecto Arte, la cuarta edición ya? Pues una forma del arte y la cultura y la solidaridad, todo unido, se comprometan, ¿verdad? Cuéntanos.
Pues sí, pues mira, nos llamó Susana de la Asociación Cultural La Senda del Talento, que tienen un proyecto que se llama Arte por los Animales, que pretenden fomentar el arte y la cultura de artistas y artesanos del campo de Gibraltar y promover también la solidaridad. Uh-huh. Y bueno, nos dijeron que en esta cuarta edición lo recaudado iría para la Fundación Cania, ¿no? Que es nuestra fundación. Qué aunque bien. Nos conocen más por SOS Perrera de los Barrios, pero vamos, sí, somos ya fundación.
Qué bien. Y entonces, pues todos los artistas han donado obras y todo el beneficio se cede a la protectora, en este caso SOS los Barrios. ¿Y cómo lo hacemos el resto? Visitándoos, ¿no? Porque se inaugura hoy.
Sí, se inaugura esta tarde a las 6:00 p.m. en Los Barrios, en la Casa Urrutia, frente al Ayuntamiento de Los Barrios, a las 6:00 p.m. Pero bueno, pueden ir a visitarla de 9 a 2 hasta el 15 de diciembre.
Qué bien, qué bien. Está efectivamente Casa Urrutia frente al Consistorio Barreño y ahí tendremos pues libros, fotografías, pinturas, obras muy interesantes y reiteramos, los artistas donan todo lo que se recaude a SOS Los Barrios para ayudar a los más indefensos, los que no pueden estar en la calle, afortunadamente los tenéis vosotros, pero hay que echar una mano. ¿Te apetece, antes de despedirnos, Verónica, decir algo más?
Bueno, pues nada, que es una oportunidad, creo, para ahora que llegan las Navidades, para regalar arte, que es una cosa no solamente que le da valor a los muchos artistas que tenemos en el campo de Gibraltar, sino que además es para toda la vida y encima pues está salvando vidas. Así que nada, que se animen a visitarla, que solamente visitándola ya me parece, vamos, que son cosas preciosas. Y si pueden invertir, pues maravilloso.
Genial. Verónica, Verónica Posada, SOS Perrera de los Barrios, gracias por estar con nosotros y ponme algún mensajito a ver cómo van reaccionando, ¿vale?
Vale, muy bien, muchas gracias, María.
Un abrazo fortísimo, enhorabuena por la labor que realizáis.
Gracias.
La solidaridad para humanos, pero también para perrunos que lo necesitan. La alegría de vivir, porque a veces se siente uno más satisfecho dando que recibiendo, ¿verdad?
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park, domina el toro mecánico y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
¿Buscas tu piso de nueva construcción en el campo de Gibraltar? En el centro de los barrios, junto al recinto ferial Residencial Centenario. 12 viviendas exclusivas de 2 y 3 dormitorios, plazas de garaje, primeras calidades, cerca de colegios, supermercados. Obra comenzada, recuerda, obra comenzada desde 150.000 euros. Para más información, llámanos al teléfono 678-682-170 o visita nuestra caseta de venta junto a Pizzaway.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Argisa y Ecoembes.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes. Con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
El 19 de noviembre nos vamos de cumpleaños a San Roque. Nos vemos en el Palacio de los Gobernadores. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, la AGI, Asociación de Grandes Industrias y MOEVE.
Tantas ganas de asomarme a la ventana y gritar fuerte, tan fuerte, que se callen los que engañan y se pierdan los que ocultan la verdad. Tengo tantas ganas de que hablen los que callan y encerrar a los culpables de robar la libertad. Tengo tantas ganas de asomarme a la ventana y no ver gente que
la trayectoria vive vital de Manuel Sánchez Arcas, que nace en 1897 y muere en 1970.
Y que es un personaje absolutamente indispensable para los algecireños y para los campogibraltareños. Se llama Ideología, Acero y Hormigón. La vida y obra que tenemos ahí en el referente, en nuestra plaza de abastos, como la conocemos todos, de Manuel Sánchez Arcas. Tenemos al responsable de este documental, que ve la luz, que ve el sonido, las imágenes incandescentes este próximo día 19. Don Luis Almagro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Contento con esta nueva peli?
Contento porque esto era algo que yo llevaba en la cabeza hacía muchos años. Esto nació en el año 89 leyendo una revista de la comarca que edita el Instituto de Estudios
Campos
Gibraltareños. Y ahí había un artículo de Rosa Sierra que hacía referencia al mercado y aportaba un segundo nombre, que era Sánchez Arca, que para mí era un gran desconocido, como todo el mundo. Para mí
no
era...
se le ha hecho justicia, ¿eh?
No se le ha hecho justicia. A partir de ahí investigué. Cuando empezamos a hacer documentales, dije, algún día me gustaría hacer este documental, pero no tenía el contacto. Y suerte de la vida, presentando en Algeciras, desayunando con Vázquez Sola, al día siguiente del estreno del documental La Ideología de los Lápices, me mandaron dos WhatsApp. Uno lo mandaba Miguel Alberto y otro Manolo Triano. Y los dos eran una entrevista del Europa Sur de Gloria Sánchez, que le había hecho al nieto. Ella me dio el contacto y a partir de ahí pudimos realizar este documental.
Vamos a contextualizar un poquito. Don Manuel Sánchez Arcas, un hombre que fue arquitecto urbanista y también dirigente del PCE, claro, quizás se le haya traspapelado la memoria a la sociedad precisamente por la ideología política, pero ¿quién fue Manuel Sánchez Arca?
Manuel Sánchez Arca nace en una familia de bien. Ellos habían ganado mucho dinero en Béjar con el textil, se trasladan a Madrid, él estudia arquitectura, es un tipo que, digamos, le hizo traición a su clase, no tenía por qué ser comunista, no, él no tenía necesidades, pero él se hizo comunista y llegó a ser miembro del Comité Central y después fue embajador de la República en Varsovia, fue un destacado dirigente y un destacado intelectual, y con una trayectoria titánica, titánica, porque eso no le restaba tiempo para su obra, ¿no? Él hizo trabajo en España, en México, en la Unión Soviética, en Berlín, en Varsovia, lo compatibilizó dando clases, siendo locutor de Radio Pirenaica, era una persona, dormía poco, una persona que, ya te digo, tuvo una trayectoria. Y a él se le borra de la memoria precisamente porque la sanción que se le hacen a 83 arquitectos, bueno, 82 arquitectos y una arquitecta, la primera arquitecta de España, que se le inhabilita, a él se le, aunque él consigue irse de España, al igual que Luis Lacasa Navarro, también dirigente del Partido Comunista y arquitecto y compañero suyo, hacía mucho trabajo juntos, o Ginés de los Ríos, él queda inhabilitado para los restos y además con orden de fusilamiento, con pena de muerte. Fue una de las sanciones más grandes a estos tres que yo he mencionado, ¿no? Por eso no es de extrañar que su nombre fue borrado de las páginas de la historia. En honor a la verdad hay que decir que en el año 65 un arquitecto del franquismo, Flores, que era un estudioso, lo definió como la generación del 25 a estos tres. A Flores aquello no estuvo, le iba costando caro reseñar a una persona de la trayectoria y de la importancia de él, que tiene muy poco reconocimiento, no solo en este mercado, sino en los libros de historia y en los libros de arquitectura, porque es uno de los máximos exponentes del racionalismo a nivel internacional, ¿no? No estábamos hablando de un arquitecto normal.
Hablamos del mercado denominado Ingeniero Torroja, todo un hito en la época y que sigue sorprendiéndonos en Algeciras, ese mercado de abastos que decimos siempre, pero todos sabemos a qué nos referimos. Rendir homenaje y pleitesía a un hombre absolutamente fundamental, a Manuel Sánchez Arcas, a través de este documental que se presenta el 19, esa es la pretensión, darle su sitio, darle su reconocimiento público y que valoremos la importancia de esta obra, ¿no?
Bueno, nosotros trabajamos en tres ejes, ¿no? En la verdad, en la justicia y la reparación. Esos son los tres
ejes
que trabajamos, ¿no? y en este caso mucho más, ¿no? Es un documental que, ya te digo, nos ha dado mucha alegría porque es un documental donde han colaborado mucha gente. Hemos conseguido meter poesía en el documental. Tito Muñoz el otro día me hizo una décima que él dice para Manuel Sánchez Arca. Manolo Báez, que lo hemos escuchado al principio, pues, nos ha hecho una canción que es preciosa, que es La Ventana, que además la letra casa mucho con el personaje, ¿no? porque es una cosa que nosotros los documentales siempre nos gusta poner música y es muy difícil encontrar una canción que te la cedan y que cuadre. Después la intro nos la ha hecho, que se nos ofrecía colaborar con nosotros, el actor y escritor Carlos Olaya, que es todo un lujo. Hay alguna viñeta también de Carlos Villanueva. Y como no, siguiendo lo que Vázquez Sola me dejó encargado, yo estoy usando mucho la obra pictórica de Andrés, las 2500 etopeyas. Aquí también van a haber etopeyas, ¿no? Por tanto, conseguimos el objetivo de meter poesía, de meter música, de meter pintura en un documental, ¿no? Que para nosotros es todo un reto, pero que se ha conseguido. Y además tenemos la suerte que nos van a acompañar los dos nietos.
¡Qué maravilla!
Alvar, que vive en Madrid, pero ahora está más en Francia porque es pintor, ha hecho un kick-ass en las exposiciones y viene a Esfira. Y su primo, que está en América Latina, también va hasta aquí, ha cogido un vuelo para venir, pues no se lo quiere perder, con lo cual...
Miel sobre hojuelas, algo interesantísimo, sexto documental por tu parte, indagando en la historia, indagando y haciendo reconocimiento a sitios y sobre todo a personas absolutamente indispensables para entender la Algeciras, en este caso que tenemos, ¿no? Ya que te has centrado en ese mercado. ¿Dónde lo hacemos y cuándo nos vemos? Hemos dicho el día 19.
Lo hacemos el día 19 a las 7 de la tarde en el edificio Millán Picasso, la Autoridad Portuaria. Como sabéis, este documental nos lo ha patrocinado la Autoridad Portuaria y también nos cede las instalaciones y los trabajadores y los técnicos para poder desarrollarlo, ¿no? Con lo cual yo creo que es un sitio bastante adecuado si el tiempo acompaña y lo pueden ver la gente. La verdad es que levanta mucha expectación.
Amén de tantas colaboraciones y tantos descubrimientos que has realizado, porque te veo entusiasmado, ¿qué conclusiones saca de esta ideología, de este acero y de este hormigón de Sánchez Arcas?
Lo poco que conocemos el entorno. Yo lo digo, ¿no? Para mí el mercado es un recuerdo del Land Rover lleno de pan moreno, de olor a pescado fresco y pescado frito del Tajerino, y el sabor de las fresas cuando eran fresas, ¿no? Y yo de pequeño mirando la cúpula aquella, que me parecía una cosa imposible de alcanzar con la vista, ¿no? Y descubrí quién lo ha hecho. Da la casualidad que es del Partido Comunista, yo soy del Partido Comunista, ¿no? Para mí eso me llevó una sorpresa, ¿no? Y tener una obra arquitectónica que se construye en el año 31, se termina en el 33, y que no es hasta el año 1965, 30 años después, donde se puede hacer una cúpula un poquito más grande que se hizo en Estados Unidos, y que para nosotros pasa muy, muy desapercibido.
Porque estamos acostumbrados.
Claro, estamos acostumbrados. Tiene que venir muchas veces gente de afuera para que vean lo que es, ¿no? Por eso en ese sentido el documental no es una entrevista al uso, es una historia, vaya a ver una historia enlatada dentro de historia. Hay dos personajes que van describiendo y después entrará la parte central, ¿no? Porque hay dos partes que se han rodado en el mercado, el inicio y el final del documental. Hay un trozo que está grabado en una casa y hay digamos la pieza central, que es la que hace su nieto Alvararo, ¿no?
Pues para no perdernos, recuerden, en el recinto, en el templo de tantas y tantas presentaciones de la Autoridad Portuaria, tenemos cita este día 19 con la ideología, el acero y el hormigón de Manuel Sánchez Arcas, y de paso descubrimos la maravilla que tenemos, no solamente cuando compramos, sino saber y conocer la historia. Querido mío, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por habernos acogido.
Don Luis Almagro, el responsable de tantas ideas y de tantas cosas interesantes que nos hacen recuperar la memoria, que parece un concepto muy novedoso, pero que ya hace mucho tiempo que se está llevando a cabo, y sin embargo parece que no nos entendemos, o no queremos entender, o no queremos enterarnos. Gracias por estar con nosotros y ahí estaremos.
Muchas gracias.
Hormigón, aún queda revolución, queda lucha todavía. Bendita ideología, la de los currantes rojos, llenos de valor y arrojo, que edifican el futuro, los que derriban el muro, los que fuerzan el cerrojo.
Con la voz poética de Tito Muñoz, al final nos llegan las señales horarias de este mediodía de la una ya. Tiempo para toda la información, está todo el equipo preparado.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con primera parada en el Ministerio de Hacienda, donde desde hace una hora la ministra María Jesús Montero reúne a los consejeros de las comunidades autónomas. Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que las autonomías, casi todas gobernadas por el Partido Popular, llegan cargadas de reproches. Acusan al Gobierno de presentarles ahora, tarde y mal, una propuesta de senda de estabilidad que les va a descuadrar los presupuestos, y hacen frente común contra la financiación singular y a la carta de Cataluña. Siguiendo el encuentro está en el Ministerio Patricia Gijón.
Las comunidades socialistas vienen con voluntad de diálogo y lealtad institucional a la espera de que se concrete el objetivo de déficit del 0,1% para todos los territorios hasta 2028. Guillermo Peláez es el consejero de Economía de Asturias.
Esperamos que nos permitan cerrar el presupuesto no en equilibrio, sino con un 0,1% de déficit, lo cual también nos pueda dar mayor margen. En definitiva, esperamos que se concreten todas esas cifras, porque nosotros en el Principado de Asturias no hemos presentado todavía los presupuestos ante la Cámara, esperando que se concreten estos datos.
Castilla-La Mancha, sin embargo, asegura que estas cifras llegan tarde porque ya han presentado sus propios presupuestos. Algo, dice, no está funcionando en el sistema.
No esperan demasiado, por no decir nada, de la negociación sobre una nueva financiación las comunidades del Partido Popular. Hoy mismo se lo decía Alsina, la consejera andaluza Carolina España.
Sin embargo, la condonación la pidieron los independentistas, sí la llegó al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo espero que algún día de verdad pongan encima de la mesa la reforma del sistema de financiación tal y como ella solicitaba cuando era consejera, que decía que era obligación del Gobierno de España poner sobre la mesa una reforma del sistema de financiación.
Mañana el Gobierno tiene previsto aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros y además va a plantear el nuevo cuadro macro con revisión al alza, en línea con las proyecciones del informe de otoño de la Comisión Europea, que sitúa a España a la cabeza del crecimiento de los países europeos. La vicepresidenta Yolanda Díaz acaba de anunciar, por cierto, lo que ha llamado una tasa Trump, una tasa para empresas del mundo tecnológico que operen en España. Anunció en el foro de reflexión Meta Futuro, organizado por A3Media, que se está celebrando en el Ateneo de Madrid y en el que se encuentra una unidad móvil de Onda Cero con José Luis Pérez Vicens y Ignacio Jarillo.
Y que sigue dando titulares este Meta Futuro, que bajen de la nube y pasen por Hacienda. Así se ha despachado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciando que Sumar pedirá al PSOE la aplicación de la tasa Trump para gravar a las grandes empresas tecnológicas, porque para la vicepresidenta está clara la estrategia de Donald Trump, y más aún con la llegada de la inteligencia artificial.
Pero fíjate, Marta, que cuando yo dije que Trump no es tonto ni nada semejante, es que no lo es. Saben muy bien lo que están haciendo, porque necesitan dominar los recursos, dominar la economía, dominar el mundo ideológicamente. El proyecto este del que estamos hablando es un proyecto cultural. No solo es económico, lo es, por supuesto, pero es un proyecto cultural de dominación absoluta.
Lo que hacen las grandes tecnológicas, concluye Díaz, es una burla, y por eso su ministerio va a exigir dicha tasa Trump, como la ha llamado ella.
Bueno, volveremos a las 2 de la tarde a esta cuarta edición del foro Metafuturo, que inauguraba a primera hora de la mañana el alcalde de Madrid junto al vicepresidente ejecutivo de la corporación A3Media, Silvio González. En el capítulo tribunales tenemos hoy de nuevo a Leire Díez y al empresario Pérez Dolcet declarando como imputados ante el juez instructor en los juzgados de Plaza de Castilla, ahora que han salido a la luz los audios en los que la Fontanera se presentaba como la mano derecha de Santos Cerdán. Por cierto, que el juez le interroga por un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias a Leire Díaz. Seguimos también conociendo novedades sobre el funcionamiento de la trama corrupta del PSOE. Un nuevo informe de la UCO que publica El Confidencial sostiene que se llevaban un 2% por cada obra que se conseguía amañar y que Cerdán utilizó varias sociedades para ocultar sobornos de constructoras y desviarlos luego a personas de su confianza. Le preguntaba a Susana Griso esta mañana en Espejo Público de Antena 3 al presidente gallego Alfonso Rueda, al que todo esto le suena fatal.
Me suena tremendo y me suena un escalón más de todo lo que estamos conociendo sobre la presunta corrupción en el Partido Socialista. Yo creo que cada día es menos presunta, ¿no?
Estaremos a partir de las 2 de la tarde en el Congreso. Se cumplen ya 2 horas y media de la comisión que investiga la DANA y en la que está compareciendo el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón. Y el Papa ya está informado sobre la investigación por abuso contra el obispo de Cádiz. Lo ha confirmado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha participado en el Vaticano en la primera reunión de los obispos españoles con el pontífice Francisco Paniagua.
En el encuentro con el Papa, los miembros de la comisión permanente han abordado el progreso del programa de reparación puesto en marcha por la Iglesia Española para con las víctimas de los abusos sexuales, y también se ha tratado la investigación abierta por el Vaticano al obispo de Cádiz, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
Eso luego ha de resolverse a través de un procedimiento, y en este momento el procedimiento lleva 15 días abierto respecto a un procedimiento de investigación para, partiendo de la presunción de inocencia, ver la verosimilitud de la legítima denuncia que una persona plantea. Entonces ahí es donde nosotros nos estamos moviendo.
Un largo encuentro con el Papa en Roma, que también ha servido para invitarle a visitar España próximamente.
De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 17 de noviembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes. Con energía, experiencia y sin achaques. De momento, Onda Cero. Felices 35.
Andalucía, Onda Cero.
Si tu página la miran cuatro gatos, no te comes ni un colín. Un colín no te come un colín, no vaya. No te come ni un colín, aunque tu sobrino lleve el pico de tu negocio. Si al final de la jornada no factura, es la hora de invertir.
Que te sigan y no te compren no sirve de nada. En Brand Media convertimos tu esfuerzo en ventas reales. Brand Media, marketing realista para inconformistas. Brandmedia.es.
Tira de la Navidad. Hojaldrinas.
Se acerca la Navidad y, como siempre, hojaldrinas exclusivas de Mata. Hojaldrinas Mata, a punto de Navidad.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 17 de noviembre. La previsión es que la borrasca Claudia abandone de forma progresiva Andalucía tras un fin de semana con más de 1.400 incidencias en toda la comunidad, especialmente en la zona occidental. Pese a ello, la EMED mantiene activo el aviso amarillo por fuertes lluvias en Cádiz hasta las 9 de la noche y en Sevilla hasta las 2 de la tarde. Esta es una de las provincias más castigadas, con el corte todavía de la carretera S20 y también la interrupción de la circulación en la A476 a la altura del municipio del Castillo de las Guardas por un socavón que causaba la caída de un coche con 4 personas a bordo, que afortunadamente salían ilesas. Además, el Ayuntamiento de la capital ha decretado de nuevo el cierre de parques públicos durante todo el día. También en Córdoba permanece activo el aviso amarillo por fuertes tormentas hasta las 2 de la tarde. Aquí su alcalde ha anunciado la creación de un servicio meteorológico municipal ante la falta de comunicación, dice, de la EMET. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
El alcalde se queja del casi repentino cambio de alerta de amarilla a naranja anunciado por la Agencia Estatal de Meteorología, sin apenas tiempo de reacción para poner en marcha los operativos de emergencia y avisar a la población. La EMET se defiende y asegura que nunca da avisos a los ayuntamientos y que las alertas se comunican a Protección Civil, que informa a las administraciones locales.
Una buena noticia que deja esta borrasca es la llegada de la nieve a Sierra Nevada, que ha alcanzado hasta Prado Llano a menos de 15 días de la apertura prevista de la estación. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Durante este fin de semana ha habido agua y nieve en buena parte del dominio esquiable de la estación de esquí de Sierra Nevada, lo que ha creado una capa donde se asentará la nieve venidera. Los cañones de nieve artificial ya están funcionando y la producción se centra en borreguiles y otras pistas para principiantes. Buenas noticias para Sierra Nevada, que el año pasado no pudo empezar su temporada hasta el 13 de diciembre por falta de nieve.
En política, desde este mediodía se celebra en Madrid la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha convocado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un encuentro en el que supuestamente el Gobierno central va a trasladar a las comunidades el objetivo de déficit, que según algunos medios estará en el 0,1%, algo que ya fue tumbado y también la regla de gasto, como paso previo a una supuesta presentación del proyecto de presupuestos generales del Estado que llevan ya 3 años prorrogados. Un consejo que llega muy tarde, como recordaba esta mañana la consejera de Economía de la Junta, Carolina España.
Llevamos muchos meses trabajando desde las comunidades autónomas y en concreto desde Andalucía para poder cumplir con la ley, para poder tener un presupuesto aprobado en tiempo y forma a partir del 1 de enero del año que viene. Y claro, es que esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, obligatoriamente tenían que haber hecho este consejo antes del 30 de junio, para poder elaborar nuestros presupuestos en base a esos parámetros.
Otro encuentro que se ha celebrado hoy es el de los representantes de la Conferencia Episcopal Española con el Papa León XIV, en el que le han comunicado la acusación de una supuesta agresión sexual contra un menor por parte del obispo de Cádiz y Ceuta, Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Esta reunión, que hoy se lleva a cabo, estaba cerrada desde el mes de agosto y se produce justo una semana después de haberse conocido la investigación a Rafael Zornoza. Recordemos, el delito sería por abusos contra un menor cuando el obispo de Cádiz era sacerdote en Getafe en la década de los 90.
En Huelva ha comenzado hoy el juicio contra la expareja de la reportera gráfica Alicia Rodríguez, atropellada mortalmente, supuestamente por este hombre en Jaén en 2021. El padre de la fallecida pide que el acusado vaya a la cárcel, ya que ahora permanece en libertad. Donde hace Huelva, Rafael López.
La Fiscalía pide 2 años por homicidio imprudente, no ve intencionalidad en los hechos, mientras que la familia de Alicia pide 28 años de cárcel por asesinato con agravantes. Hoy el padre de la víctima pedía justicia. Hoy se ha constituido el jurado popular, mañana declarará el acusado y se prevé que este juicio se prolongue hasta el próximo viernes.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
En Almería, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, inaugura el edificio de consultas externas Bahía de Almería del Hospital Universitario Torre Cárdenas. La primera especialidad médica allí ubicada es neumología. El resto se irán añadiendo paulatinamente. La siguiente, este viernes, diagnóstico por imagen. Se espera que el funcionamiento al 100% de las instalaciones se alcance en la primera mitad de 2026.
En Ceuta, el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal ha ganado el premio al mejor corto penitenciario en la 14ª edición del Festival Internacional de Darroca por su corto Café Amargo. El cortometraje ha sido rodado íntegramente dentro del centro y protagonizado por personas internas. El proyecto ha convencido al jurado entre más de 1.050 cortometrajes de 60 países.
En Jaén, el Hospital Materno Infantil ha recibido la donación de un detector de venas portátil, un dispositivo que permitirá al personal sanitario localizar de forma rápida y precisa las venas de los pequeños pacientes.
En Málaga ya ha comenzado a funcionar el nuevo hospital de día oncohematológico, una nueva área del Hospital Clínico de Málaga, donde se llevarán a cabo las sesiones de quimioterapia. Este espacio ha triplicado su capacidad con 31 sillones, 12 camas de tratamientos, 4 boxes de aislamiento, así como 16 consultas de oncología y 8 de hematología.
Y en Sevilla, la policía local investiga la muerte de un hombre que ha sido arrastrado en los bajos de un coche al menos 6 kilómetros desde la zona de la Alameda de Hércules hasta la avenida de San Francisco Javier sin que su conductora se diera cuenta. En el vehículo viajaba también otra persona. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad. Los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3 de la tarde, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Cumplimos 35 años. Sí, seguimos siendo jóvenes. Con energía, experiencia y sin achaques. De momento. Onda Cero. Felices 35.
El 19 de noviembre nos vamos de cumpleaños a San Roque. Nos vemos en el Palacio de los Gobernadores. Con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque, la AGI, Asociación de Grandes Industrias y MOEVE.
Yuyu, ¿o no que me encuentro el otro día mi cuñado Ramiro con una copa de canasta en cada mano?
¿Qué dice, Luis? Tu cuñado está como una cabra. ¿Y por qué hace esa pamplina tan grande, Ramiro?
Porque dice que el médico le ha mandado una dieta equilibrada.
Canasta, no nina.
Disfruta con un consumo responsable.
¡Mira, comandante Fermín! ¡Un planeta entero de juguetes! Desde clásicos a los más modernos. ¡Es el paraíso galáctico! ¡Acabamos de aterrizar en Toy Planet! ¡Que empiece la aventura!
Descubre el universo de la diversión. Del 7 al 16 de noviembre, por cada 50 euros de compra, 5 euros de descuento. ¡Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet!
El sábado 6 de diciembre, concierto extraordinario Diva Navidad con la soprano internacional Mariola Cantarero, en el Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción. Organiza la Sociedad Musical Linense Félix Enríquez. Patrocina la Diputación Provincial de Cádiz. Entradas disponibles en Giglón, 15 euros anticipada y 18 euros en taquilla el día del concierto. 6 de diciembre, concierto Diva Navidad. Ven a disfrutarlo.
¿Se acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos? En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tus regalos a medida para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica, Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al 660-673-356 o entra en www.vinotecacollado.com.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Argisa y Ecoembes.
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
Volvemos a tomar o a retomar en este caso las riendas de este más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar, de lunes 17 de noviembre. Estamos en alerta amarilla, ya lo saben, por la climatología. Hay que tener paciencia, ¿eh? Paciencia y saliva, decía mi Santa Madre, que era como decir, tú no desmayes, tú no te apresures, que todo pasa. Incluso los momentos en los que uno se ve muy apurado, muy tremendo, hay que respirar y tener paciencia, paciencia y saliva. Entramos en la segunda parte y además lo vamos a hacer con un libro que tengo entre las manos. La creación, la historia y la gestión del Colegio Los Pinos. Su autor está con nosotros, don Francisco López Muñoz. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, María.
¿Cómo estás, querido?
Yo, ahí voy, sin entrar en detalle, bien.
Un hombre que lleva toda la vida involucrado en la sociedad, pero de múltiples maneras, porque él estudió peritaje mercantil, asumió a una edad muy temprana la responsabilidad de los negocios familiares, pero es que ha trabajado en el Banco de Andalucía, ha sido director comercial hasta su jubilación, se ha dedicado a muchas cosas y tuvo un empeño porque quería algo especial en Algeciras en cuanto a educación se refiere. Nuestro invitado, nos tendríamos que remontar a hace un montón de años, a los años 60 incluso, cuando un grupo de padres querían un colegio distinto, un colegio rodeado de naturaleza, y lo consiguieron. ¿Costó mucho?
Mucho. Hay que tener en cuenta que este colegio ha sido muy particular porque ha nacido, se ha creado y ha funcionado siempre bajo la tutela de los padres. Y con simplemente con los recursos de los propios padres. Esto es algo muy, muy peculiar. Estuvo mucho tiempo que amenazado por el que se cerraba porque era inviable, pero al final se consiguió de que siguiera adelante, ha prosperado y hoy en día podemos decir que es uno de los emblemas educativos del campo de Gibraltar.
Sin duda, tu hijo estudió allí y eso lo conseguisteis los padres con ese empeño, con ese ahínco, que hay que posicionarse. Estábamos en plena dictadura, estábamos, sí, con formas de sentir y de despertar de formas o de maneras, perdón por la reiteración, diferentes, pero costó. ¿Cuándo se inauguró el colegio?
El colegio se inauguró oficialmente el 2 de febrero de 1967. Realmente el año que viene hará 60 años porque el colegio empezó su construcción en 1966. Se terminó a final del 66 y ya oficialmente en el Boletín Oficial del Estado apareció como graduada escolar Virgen de Europa. Ese fue el nombre. Y respecto a lo que has dicho antes, te diré que en la dictadura indudablemente había muchas cosas negativas, por supuesto, pero también hubo algunas positivas. Que no, aquí, por ejemplo, había dentro de la sociedad del campo de Gibraltar, pues había unos señores, digamos, de alguna forma de la alta élite de aquí de Algeciras, que fueron los que se encapricharon, en primer lugar, de unos terrenos que pertenecían a la Fundación Bálsamo.
Porque lo que ustedes querían era que estuviera en un enclave maravilloso, sí, con árboles, con vegetación.
Ellos lo que querían era eso. Hay que tener en cuenta que eso estaba enclavado en la colonia San Miguel, donde los algecireños, yo era entonces adolescente, pues resulta de que íbamos allí a la velada de San Miguel.
Qué bueno.
Que se celebraba allí. Y eso era un paraje que era, maravilloso. Teníamos un bosque lleno de pinos, totalmente hasta casi el final de la parcela. Y al final se unía con otro bosque de eucalipto. En medio estaba en aquel entonces unos terrenos que era en una cuesta que era inaccesible, inclusive para urbanizar, y en el resto fue donde ellos eligieron para hacer, digamos, una urbanización más bien de chalet y demás, donde acudían ellos. Efectivamente era muy bonito lo que ellos quisieron hacer, y lo hicieron además en muy corto espacio de tiempo, pero se les presentó un problema.
¿Cuál?
El problema era que en aquellos tiempos la comunicación era muy difícil, aquello estaba fuera del entorno de Algeciras.
Claro.
Y entonces, al tener los niños pequeños, pues resulta que necesitamos un sitio donde acudir. De hecho, hay una, te voy a decir, una casualidad, y es que en el mismo tiempo, y a la misma hora, como dicen las sevillanas, y a la misma hora, y en muy corto espacio de terreno, se hicieron dos colegios. La graduada Virgen de Europa en la colonia San Miguel y el colegio marinero Cervera, Pascual Javier Cervera, en el Rinconcillo, que está a escaso momento. Podían haberse unido para haber hecho un solo colegio, pues lo hicieron dos. Uno porque quería estar al lado de los pescadores en el Rinconcillo, en la playa del Rinconcillo, y otro que quería estar ante la naturaleza propia de los bosques, que era en la colonia San Miguel.
El colegio ha dado relumbre, historia a esta Algeciras desde los 60. El Colegio Los Pinos ha creado figuras maravillosas, maravillosas. Tenemos incontables nombres que han estudiado ahí. Y gente que ahora ya están en la fase previa, que están en sus inicios todavía, pero que son números uno. Tiene un prestigio increíble. Y yo me imagino que después de tanto esfuerzo estáis todos los que habéis colaborado muy orgullosos, ¿no?
De lo que estoy más orgulloso, más que de lo que se ha creado, de la educación impartida, o sea, de los alumnos. A mí una de las cosas que más me llamó
la atención... La libertad con la que se ha educado.
Sí, una de las cosas que más me llamó la atención al principio de cuando entraron mis hijos allí era que, bueno, yo tenía mis recuerdos donde el maestro a mí me merecía un respeto imponente, pero no solamente respeto educativo, sino el respeto porque en el momento que te descuidabas, palmetazo no hay quien te lo quitara.
Hombre.
Etcétera, etcétera. Entonces yo lo que quería era jugar en la calle, jugar al fútbol, etcétera, etcétera. El colegio iba de mala manera. Cuando llegamos a unas vacaciones, saltaba y se me hacía impensable el volver otra vez en el otoño. Pero mis hijos, y no solamente mis hijos, todos los estudiantes que pasaban por allí, que he tenido la suerte de convivir con todos ellos, resultaba de que lo que era al revés, echaban de menos cuando venían las vacaciones, ya estaban diciendo cuándo se terminaban porque querían volver al colegio, volver a estar. Los profesores eran compañeros suyos, con todo el respeto, pero sintiendo una cercanía que solamente lo tenían con la familia. Uh-huh. Y volvían diciendo, es que me faltan mis amigos, es que no estoy en contacto con mis amigos, querían volver al colegio.
Paco, no tengo mucho tiempo, pero ¿por qué deberíamos leer este libro que presentas con carácter oficial mañana sobre el Colegio Los Pinos?
Porque mira, a mí yo he tenido este libro porque yo tenía toda la información, prácticamente lo conozco desde su creación, entonces tenía toda la información, pero no terminaba de finalizarlo y de acabar. Yo tuve un sueño que fue el que me ayudó a mí a finalizar este libro.
¿Un sueño real?
Sí. Y que yo resulta que cuando me desperté lo recordaba perfectamente. Qué alguien bueno. me llamaba la atención porque decía que yo desaparecía con ellos en la historia del colegio. Y la historia no era mía. La historia pertenecía a los profesores. La historia pertenecía a los profesores. La historia pertenecía a los padres de los alumnos. Entonces, que esto no podía acabar conmigo. Tenía que estar en algún sitio. Entonces yo me decidí ya terminar el libro, pero con un objeto. El objeto está que al final, cuando yo termino el libro, donde está muy detallado toda la vivencia, sobre todo administrativa y constructiva del colegio, he dejado unas páginas sueltas, porque ahí es donde tiene que escribir ahora, sea profesor, sea padre o sea antiguo alumno, de que ponga sus vivencias en el colegio. Ese libro de cada persona, ese sí será la historia de su colegio.
Qué bonito. Paco López Muñoz, Colegio Los Pinos, creación, historia y gestión, se presenta mañana en el Centro Documental José Luis Cano de Algeciras a las 6:30. Esto hay que tenerlo, hay que tenerlo. Querido mío, gracias por compartir.
Gracias a vosotros y por divulgarlo.
Y quiero darte la enhorabuena por esa capacidad y esa entrega. Yo quiero llegar a esa edad.
85
a esa
años.
Edad tan juvenil, quiero llegar como tú, de verdad, que a veces estamos unos cabreados, inquietos, cansados, con las goteras que te van saliendo. Quiero llegar con 85 a ser como tú. Gracias
a ti.
Estamos casi en la recta final, así que vamos a aprovechar, vamos a comprarnos un coche, venga.
Deja de buscar, ya has encontrado a tu alma gemela. Nuevo Cupra Terramar híbrido con 123 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Y ahora, estrénalo con Cupra Flex y paga en cómodas cuotas. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el próximo 30 de noviembre.
¿Buscas vivienda nueva en una zona tranquila del campo de Gibraltar? En Los Barrios, junto a Pizza Way, Residencial Casa Moriscos. Pisos de 2 y 3 dormitorios, algunos con solarium. Piscina comunitaria, plazas de garaje, primeras calidades, desde 149.000 euros. Visita nuestra caseta de venta situada junto a Pizza Way. Para más información, llámanos al 678-682-170. Ahora es tu oportunidad. Residencial Casa Moriscos. Tu vivienda nueva en Los Barrios.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio, siéntelo.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras.
¿Te suena este sonido? En Clínica Dental Yari trabajamos con tecnología digital para que tu experiencia sea lo más cómoda posible. Ven a Clínica Dental Yari en pleno centro de San Roque y comienza a sonreír sin preocupaciones. Pide cita en el 956-78-1720 o síguenos en Instagram Clínica Dental Yari. ¡Te esperamos!
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos. 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas. 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
¡Qué fortaleza, qué maravilla! ¡Que nos vamos! Venga, sí. Que nos quedamos sin margen, sin tiempo. Desde nuestros micrófonos dar una enhorabuena a todos los que habéis participado este domingo en el Día Internacional del Flamenco, con un recital, por ejemplo, en la Peña Flamenca de San Roque, con otro recital este fin de semana en la Casa de Paco de Lucía, en Algeciras. Uy, me has quitado hasta la música. No me dejas ser ni expresarme y no puede ser. Pues nada, mañana tenemos cita en el Centro Documental José Luis Cano con el libro Colegio Los Pinos, pero esta tarde podemos asistir a la presentación del libro La Hermandad de los Lúcidos del gran Juan Emilio Ríos Vera, que será introducido por el escritor Salvador Zotano. Y por hacer cosas, déjame felicitarte en este Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y en este Día Internacional de los Estudiantes. Así que sin más dilación, pues vamos a ir diciéndonos adiós y si tú me responden, claro. Si tú me respondes, porque está el ratón más tonto que el gato. Un beso, te dejo en muy buenas manos con Alberto Espinosa. Hasta mañana.
Just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Any way the wind
blows doesn't really matter to me.
To just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, I'm not back again this time tomorrow. Yeah.
89.1 FM.